Letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando el Club de Lectura.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La invitada de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con el papel del editor. Nosotros hemos tenido aquí invitados, escritores de todo género literario. Hemos abordado diferentes temas, pero el del editor. ¿Qué hace el editor? Porque, digamos, nosotros nos antojamos de libros de determinados autores, pero nunca nos preguntamos por qué ese autor fue publicado. Por eso nuestra invitada es una editora que la conoce todo el mundo, no solo especialmente en Alemania, porque ella es alemana, sino en Hispanoamérica. Estoy hablando de Michi Straufeld, la editora que le abrió el camino a los escritores latinoamericanos. Por eso la saludamos, Michi, bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio.
Encantada. Un saludo desde Berlín.
Gracias, Michi. Primero que todo, Michi estudió literatura hispánica y lenguas romances en Colonia. Es una reconocida editora y antóloga. Alguien la definió en su labor como la gran dama de la literatura latinoamericana. De eso hablamos después. Ella se afincó muchos años en España e inclusive pasó también por Colombia, que de eso vamos a hablar más adelante. Michi, ¿qué es ser editor?
Amar a los libros y tratar de actuar, en mi caso, como de puente entre dos culturas que conozco y que quiero, y donde una cultura no sabe tanto de la otra. Y entonces, en mi caso fue incorporar y dar a conocer la literatura latinoamericana en Alemania, que en los años 70 era prácticamente desconocida o muy poco leída y era más o menos un gueto para poquísimas personas. Y yo pensaba que esto era imposible, que era el momento cuando el auge de la literatura latinoamericana estaba en cumbres inimaginables antes, que esto mis ciudadanos, los alemanes, lo tenían que conocer. Y por lo tanto, traté de servir de puente y traer todo lo que me encantaba, que era muchísimo, a Alemania.
Michi, ¿recuerda usted cuál fue esa primera obra que le impactó y que usted mismo dijo, voy a publicarla para dar a conocer ese descubrimiento de la literatura latinoamericana?
Bueno, mi amor por la literatura latinoamericana empezó precisamente en 1967, cuando yo estaba con una beca en el Perú y todo el mundo estaba hablando de la novela Cien Años de Soledad. Por lo tanto, la compré, la leí con ayuda de un diccionario y entendí posiblemente no mucho más que la mitad. Pero este libro, entonces, fue como un abre puertas para decirme, aquí hay tesoros inimaginables, a ver si los entiendo yo, si los puedo leer yo. Y cuando terminé mis estudios y estaba ya buscando un trabajo, en lugar de decantarme por la universidad y enseñar literatura hispanoamericana, pues caí en una editorial en Durkheim, una de las más importantes editoriales en Alemania, y pude convencer a su director, Siegfried Unze, a que se interesara por la literatura latinoamericana y que me diera la posibilidad de proponer algunos títulos. Y el primer título que le propuse, y esto fue en 1974, fue Rayuela, que ya, digamos, había triunfado en todo el mundo y todavía no se había traducido al alemán. Así que eso fue la primera compra que hicimos.
Asumo que debe regirse bajo ciertas condiciones y bajo ciertas reglas, para que sea publicado, desde luego.
Siempre hay personas detrás de todo. Entonces, una editora tiene que leer mucho para desarrollar criterios, tiene que tener conocimientos, evaluar la calidad literaria de una obra, y depende en qué editorial trabaja. Entonces hay ciertas exigencias. En Durkheim la exigencia era esta, de que los libros tenían que tener una alta calidad literaria y ser aptas a ser leídos también 20 años después todavía, y seguir teniendo un valor literario. Por lo tanto, todos mis informes para la editorial eran esto, de describir la obra y decir, este autor o esta autora han hecho una novedad o algo inusual, y la calidad literaria es tal, el estilo, la construcción del libro, y todo esto hace que yo creo que este libro debe traducirse y cuenta posiblemente con un interés en Alemania.
Miche, hablemos un poco de sus inicios en este campo de ser editor de una editorial. Usted comenzó con los libros juveniles e infantiles.
Antes ya trabajaba con Carlos Parral en Barcelona, donde yo vivía en aquella época, y además hacía derechos de autor, lo cual es un instrumento de un valor importantísimo para el trabajo en la editorial. Uno debe saber cómo se hacen contratos, qué es la importancia de un contrato editorial, etcétera. Por lo tanto, yo trabajaba en Parral Editores. Paralelamente, estaba como consejera en un principio de literatura latinoamericana en Durkheim. Y recién, en 1976, conocí a Jaime Salinas, que estaba abriendo la nueva etapa de Alfaguara y que buscaba a alguien que hacía literatura infantil de calidad. Y dado que yo había intentado convencer a Carlos Parral, a todos los amigos editores en Barcelona, de que hagan una colección de literatura infantil, sin lograrlo, entonces José María Castellet, el editor de 62, editor 62, le sugirió a su amigo Jaime Salinas, ¿por qué no hablas con Michi, que ella nos da la lata a todos para que hagamos literatura infantil? Igualmente te convenzas. Y así fui a conocer a Jaime Salinas, y enseguida tuvimos una muy buena sintonía, porque él había crecido en su exilio en Estados Unidos, por lo tanto había crecido con buena literatura infantil, como yo también en Alemania. Para nosotros era algo normal, y en España en aquella época todavía se decía, un TVO también sirve para los niños, cuando sean grandes ya leerán. Y así es que como creamos la colección infantil juvenil de Alfaguara, y los primeros 7 títulos salieron en 1977.
Es decir, usted es de las pioneras en este ejercicio de ser editor, porque durante la época de Franco no había nada de movimiento literario, y después de Franco pues es cuando se asume un papel o un rol muy importante en el mundo de la edición, en el mundo de la publicación de libros. Michi.
Bueno, en cuanto a la edición infantil, había algunos libros, había algunos pocos editoriales como Juventud que hacían alguna publicación de valor. Por ejemplo, publicaron a Astrid Lindgren o a otros que hoy todos son clásicos, pero era un gueto muy reducido, y con la muerte de Franco y el estallido de libertad, de curiosidad, de querer ponerse al día, salían muchas nuevas ideas, y había una apertura para decir, ay, esto de los de la literatura infantil juvenil de calidad y que sea contemporánea, esto nos hace falta a nosotros también. Y así es como la sociedad entera apoyó estos libros, y además publicábamos muchísimos. En los 2 años que yo llevaba, que yo trabajaba en Alfaguara, salieron como 550 títulos. Muchos de ellos hoy en día todavía impresos, algunos en Alfaguara y otros en otras editoriales.
En el mundo editorial, ¿qué es más difícil, publicar libros juveniles o infantiles o novelas de grandes autores de la talla de Cortázar, Onetti, Vargas Llosa, etcétera?
Bueno, el trabajo infantil juvenil yo lo hacía para España, donde yo vivía, y era un aspecto que ha ido creciendo desde entonces imparablemente. Hoy la publicación en el sector infantil juvenil es fuerte, es estable y sigue creciendo, porque muchos padres dicen, al menos un libro para los niños. Si nosotros ya no leemos, por el motivo que sea, porque preferimos buscar el teléfono móvil, los niños al menos que conozcan y aprecien los libros. En cuanto a la literatura latinoamericana para Alemania, es que tenía un desierto, una falta de curiosidad muy notable. Es decir, había que estimular al medio alemán a que se interesara por América Latina. Y entonces en 1976 la Feria del Libro de Frankfurt por primera vez tuvo un tema, y el tema era América Latina. Y la feria invitaba, y de repente la gente decía, vaya, tanta cosa de América Latina que no conocemos. Y Zocam en aquel momento, donde yo ya trabajaba 2 años y medio, publicaba 19 libros a la vez. Y esto siendo la editorial más importante literariamente hablando, entonces esto fue como un golpe muy, muy fuerte y nos ayudó mucho. Pero todavía el camino era largo. Es decir, que faltaban todavía años para que la literatura latinoamericana verdaderamente entrara con fuerza. Y, por ejemplo, en 1982, en Berlín se organizaba el Festival Horizonte, dedicado a América Latina. Y esto quizás fue una ruptura de peso, porque este festival presentaba arte, cine, teatro, música y, por supuesto, mucha literatura. Invitábamos como a 35 autores de toda América Latina y la organización fue muy exitosa, y además era el año en que Gabriel García Márquez ganaba el premio Nobel, con lo cual esto daba otro peso a América Latina. Y el camino en los años 80 para distribuir y dar a conocer libros de América Latina en Alemania fue más sencillo, fue más fácil. Y en 1982 también salió el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que se tradujo 2 años después en Alemania, y fue el éxito mayor que uno pueda imaginarse en el mundo de la edición de libros de América Latina, porque vendió más de 500,000 de ejemplares en tapa dura en 1/2 año. Esto no había pasado con ningún otro autor de América Latina en Alemania. Y entonces fue que creció la bola, y era muy lindo, porque entonces por fin también había salido Rayuela, cuya traducción tardó 7 años, salieron 3 Tristes Tigres, había salido Paradiso. Es decir, que publicábamos libros muy exigentes, pero Onetti, pero funcionó. Es decir, de repente había interés, seguramente también por toda la problemática alrededor de la revolución de Nicaragua en el 79, cuyos ecos llegaron a Alemania, y en Alemania había mucha solidaridad para con Nicaragua. Así que América Latina de repente tenía un interés político y tenía un interés literario.
Michi, si yo le nombro este libro, ¿me cuenta qué recuerda y qué significado tiene para usted el libro Donde Viven los Monstruos?
Ah, en Movesendak. Esto es una joya de libro que fue uno de los 7 libros que publicábamos en 1977, es decir, en la primera presentación de Alfaguara Infantil Juvenil. y muchos señores bien pensantes me acusaron diciendo que yo estaba pervirtiendo las dulces almas infantiles, que los pobres chicos iban a tener pesadillas nocturnas y cómo se podía hacer semejante barbaridad. Pero por supuesto el libro fue aplaudido por muchas otras personas y los niños lo adoraron y lo adoran hasta hoy.
¿Qué características debe tener un libro juvenil o infantil para atrapar a esta población?
Los lectores niños son muy críticos. En el momento que se aburren, dejan el libro al lado. Es decir, que cuando nosotros los adultos a veces decimos, ah, bueno, esto es un buen libro, lo tengo que leer, tengo que hacer un esfuerzo, a ver, quizás todavía la belleza no se me ha hecho muy obvia y tengo que seguir leyendo, los niños en el momento que se aburren, dejan el libro al lado. Es decir, son muy críticos. Y el lenguaje tiene que estar no sencillo, sino eficaz y apto para la edad, porque el niño de 8 años tiene otro vocabulario que el niño de 12. Por lo tanto, estos son algunas, digamos, exigencias para el libro infantil juvenil, pero simplemente tiene que tener calidad. Y como dijo Andersen, el que escribe para los niños, escribe para la eternidad. Los libros infantiles juveniles, los clásicos contemporáneos como, bueno, Roald Dahl, Erich Kästner, Astrid Lindgren, en fin, Sempe, El Pequeño Nicolás, todas estas maravillas, ellos son perennes, es decir, se siguen editando, editando, editando. Esa es la maravilla de la literatura infantil juvenil.
Misius, ¿qué lectura le hace usted a la literatura juvenil infantil hoy? ¿Estamos muy bien en cuanto a publicaciones o todavía falta para poder atrapar a esta población juvenil infantil?
La oferta es muy amplia, hay algo para todos los gustos. Hace falta crítica literaria de libros infantiles para orientar a bibliotecarios, a profesores, a padres, para que no solamente vean el último libro más fácil, sino para que tengan unas informaciones, qué es lo que sale, a qué clase de niño se dirige, a quién le puede interesar. Es decir que yo echo de menos en la prensa española y en América Latina páginas dedicadas de crítica literaria e informativa al mundo infantil juvenil.
Nietzsche, aprovechando su presencia en el Club de Lectura de Caracol Radio, ¿por qué no nos recomienda algunos libros para que los padres que nos están escuchando a esta hora de la noche pues se antojen y los adquieran para que luego se los lean a sus hijos y que esta población que es inmensa pues se enamore de la lectura? ¿Qué le recomendaría usted a los padres de familia?
Yo siempre le recomendaría, de acuerdo al niño, a la edad del niño, ofrezcan un poco de libertad, 2 o 3 libros. Yo siempre incluiría un libro de Roald Dahl, desde luego, seguramente un Harry Potter, y, bueno, un escritor latinoamericano también. En Argentina hay muy buenos autores infantiles juveniles desde siempre. En Colombia hay un libro muy bonito de Oscar Collazos sobre la ballena muerta, que es un libro ecológico antes del tiempo. Es decir que es importante que el niño no se sienta obligado, sino que tenga la libertad de escoger. Por eso también es muy importante llevar a los niños a una biblioteca. Por eso es tan importante tener una biblioteca de libros en los colegios, para que los profesores pueden orientarlos un poco y leer con ellos o discutir con ellos. Es decir que no obligar, sino despertar el interés.
Misi, usted como editor y con toda la experiencia que tiene, ¿cuál es ese atractivo de Harry Potter que, a pesar de ser unos libros voluminosos, los niños les encanta leer este tipo de literatura, se meten dentro del libro, vuelan la imaginación con estos libros? ¿Cuál es el secreto de Harry Potter?
Bueno, usted ya lo acaba de decir, es decir, que es hacer volar la imaginación, y esto lleva a los niños, es decir, que como antes lo hacía también El Hobbit, por ejemplo, es otro de los libros que atrae a los libros, toda la imaginación de Tolkien. son libros que gustan y que atrapan, y por lo tanto, pero y además, en el caso de Harry Potter, tiene un vocabulario amplio, es decir, no es sencillo. Por lo tanto, más mérito de la autora de atrapar a sus jóvenes y no tan jóvenes lectores para que se metan en este mundo y están ansiosos por cada nuevo volumen que salga. Esto es gran arte de seducción de la literatura.
Además de esa combinación entre lo clásico y lo actual.
Claro, por supuesto, porque estoy muy a favor de los clásicos, pero aparte de Julio Verne, también hay que leer a Harry Potter. Es decir, que no basta con los clásicos de siempre, sino también la literatura infantil juvenil tiene que reflejar la problemática actual con la cual los niños se pueden identificar fácilmente porque lo ven a sus alrededores y por lo tanto les ayuda ver algunas de estas historias reflejadas en los libros. Y además, para mí, vivimos en un mundo globalizado, como siempre se dice, y la literatura es un abre puertas para globalizar a las mentes, porque con una novela que salga de África o de la India o de América Latina o de Europa o de Estados Unidos, es decir, que si atrapa a los lectores jóvenes, ven que sus problemas, quizás de otra forma, pero no tan diferente, también existen en otros países y en otros continentes. Esto me parece extraordinariamente importante, globalizar las mentes a través y con la ayuda de la literatura.
Michi, le ruego no se me retire de la línea, vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Vale.
Libros y autores están en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos con Michi Straumsfeld, la editora que transformó 100 años de soledad a la lengua alemana. Una mujer que llevó a los alemanes a que conocieran la literatura latinoamericana, en este caso Juan Carlos Sonetti, Cabrera Infante, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, entre muchos escritores a los cuales pues se le debe a Michi que se conozcan en el viejo continente. Hablemos un poquito, Michi, acerca de ese paso por Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuándo fue? ¿Y qué escritores en ese momento le impactaron?
Bueno, primero una pequeña corrección. Yo no introdujo la traducción, yo no soy responsable de la traducción de Cien Años de Soledad, porque este libro ya existía en alemán con un eco bastante modesto cuando yo empezaba a trabajar en la edición. Pero hice mi tesis doctoral sobre esta novela porque fue mi deslumbramiento por la literatura y por el continente de América Latina. Fueron Cien Años de Soledad. Y vivía 2 años en Colombia para hacer la investigación, porque claro, en las universidades nuestras no se enseñaron las cosas básicas de América Latina, ni la literatura, ni la política, ni nada. Es decir, que yo tenía que aprender todo de cero. Y conocí a García Márquez en Barcelona, donde él vivía en aquella época, y él siempre intentaba, digamos, explicarme que su literatura era muy política y que tenía que meterme en la política y en la historia del país para poder entenderlo. Y además necesitaba conocer la geografía, la flora y la fauna, las costumbres y todo esto. Con lo cual fue un aprendizaje maravilloso y estos fueron mis 2 años en Colombia. Y a través de la librería Buchholz conocí a Juan Gustavo Cobo Borda, que en aquel momento trabajaba en la Buchholz, y así fue conociendo los jóvenes autores de la época que estaban viviendo en Colombia y trabajando en Colombia. Y fueron fueron año y medio muy, muy interesante. Luego hice un viaje por América Latina antes de regresar a Alemania y en cada país conocía a autores, a críticos. Ya estaba muy metida porque, claro, estaba trabajando en la tesis doctoral. Y, claro, y todo esto para mí fue un aprendizaje formidable, despertaba mi curiosidad, aprendí muchísimo y conocía a la gente, porque yo creo que a través de la literatura y los viajes he ido conociendo bastante o relativamente bien el continente latinoamericano, porque no he dejado de viajar a América Latina en todos los años, a México, a Brasil, a Cuba, a Perú, a Chile, a, bueno, a donde sea.
Michi, ¿de qué trató su tesis? Que tengo entendido, después lo publicó como libro.
Sí, bueno, fue una tesis, una aproximación a la literatura latinoamericana de la época, y tomé como modelo de la nueva narrativa latinoamericana a 100 años de soledad. Pero el año pasado he publicado un libro en Alemania que se llama Mariposas Amarillas y los Señores Dictadores. América Latina narra su historia. Y esto es un repaso, digamos, cronológico de la historia de América Latina desde Colón hasta hoy, y solamente con la ayuda de la literatura latinoamericana. Es decir, que solamente cito textos y fragmentos de autores latinoamericanos que nos explican su historia. Y en este libro he trabajado 4 años, y claro, tenía mi archivo personal con informes de 40 años de haber leído literatura latinoamericana, y seguía aprendiendo, porque al hacerlo cronológicamente muchas cosas se me hicieron más claras que nunca, porque en el trabajo editorial uno lee la última novedad, y ahora podía reagrupar mis lecturas de tantos de varias décadas alrededor de este tema, y quedé muy fascinada por este trabajo y por lo que aprendí escribiéndolo. Desgraciadamente, el libro está traducido, listo para publicarse en castellano, pero debido a Corona, la publicación, por supuesto, se posterga.
Exactamente. ¿Cómo está viviendo usted esta cuarentena como consecuencia de la pandemia, Michi?
Bueno, estoy relativamente confortable porque vivo en Berlín, donde la dramática nunca fue comparable a España, a Italia, o ahora a Brasil, o a Perú, o Estados Unidos. Es decir, que en este aspecto no me puedo quejar, pero por supuesto me quejo, porque claro, echo de menos poder viajar, no puedo viajar a Barcelona en este momento, otra vez suben las cifras. Tenía varias lecturas e invitaciones con la edición alemana del libro, que todos fueron cancelados. Así que son penas, pero digamos, repito, en el fondo no me puedo quejar. Aquí en Berlín lo vivimos bastante razonablemente bien.
¿En este momento está en algún otro proyecto? Bueno, sabemos que estamos pendientes de su libro.
De las Mariposas Amarillas, que por supuesto es un homenaje a García Márquez.
Qué bueno.
Sí, estoy trabajando en otro tema del cual todavía no puedo hablar porque estoy muy comenzando. Será un libro pequeño, este libro es gordo, tiene como 500 páginas con la bibliografía y todo esto incluido. En un tema menor, más pequeño, pero que también me interesa, y por suerte tengo aquí la Biblioteca Iberoamericana con más de 1 millón de volúmenes de toda América Latina, así que puedo encontrar todo lo que me haga falta. Y será otra vez un tema relacionado con América Latina.
Michi,
mi fascinación es América Latina.
Eso veo. Habla con mucho apasionamiento sobre Latinoamérica. Y eso, pues, imagínese, nos orgullece más todavía, pues, nosotros que somos, bueno, estamos aquí en Colombia, y que Latinoamérica es como una especie de crisol donde constantemente están naciendo escritores a diario, casi que a diario, pero bueno, con problemas, desde luego, independientemente del COVID-19, pues, el apoyo, pues, parte de las mismas editoriales, porque ese es el problema que se encuentra en la primera puerta que hay que tocar para que le sea uno publicado.
Claro, y yo aprecio mucho la obra de muchos jóvenes, y sobre todo los cronistas, que son excelentes y que verdaderamente dan a conocer la problemática de sus respectivos países. Y esta mezcla entre literatura y investigación periodística de alto nivel, que también, por supuesto, se debe mucho al Gabo, me parece fascinante.
Michi, ¿actualmente está vinculada a alguna editorial?
En ninguna. Estoy jubilada. Por eso puedo escribir. Porque mientras que se trabaja en la editorial, no queda tiempo para escribir. Y, por lo tanto, después de 25 años en Ciruela, dejé el trabajo en Ciruela, que continúa muy bien, porque siguen publicando libros muy interesantes, y recomiendo, por ejemplo, una colección ahí que se llama Nos Gusta Saber, que despierta el interés de los chicos por múltiples temas que tratan en el colegio de manera más aburrida, y ahí lo tienen más interesante. Pero eso también lo dejé, y ahora me dedico a esto, a escribir y ayudar donde se puede, por ejemplo, al Festival de Literatura que tiene lugar cada año en Berlín, para que haya una presencia latinoamericana. El año pasado tuvimos a 10 o 12 autores de América Latina. Así que cosas así sigo haciendo, pero ya no trabajo en la edición.
Michi, aprovechando que la tengo en la línea, un mensaje a todos nuestros oyentes que nos están escuchando hasta ahora con respecto al valor de la lectura.
Bueno, leer enriquece a todo el mundo. Leer, discutir los libros, abre horizontes, relativiza situaciones, ayuda a combatir el tedio. Es decir, que la buena literatura es una panacea. Espero muchas personas disfruten y que sigan dando también el ejemplo a los chicos, porque un padre que no lee, una madre que no lee y no lee cuentos a sus niños cuando son pequeños, sino ahora solamente se dedican al móvil, ellos no van a poder transmitir este amor a la lectura, que creo es una de las cosas más importantes que tenemos. Y siempre la gente, desde la prehistoria hasta hoy, le ha encantado escuchar historias, y cuando las historias están bien contadas, el futuro de la literatura está salvada.
Michi, ha sido un gusto tenerla acá en el Club de Lectura de Caracol Radio. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los lectores, y que lean, y que lean, y que lean. Es un placer.
Ella es Michi Stauffer, la editora que transformó la literatura latinoamericana, la responsable, como le digo yo, de que se conozca en buena parte nuestros libros, nuestra literatura. La pueden encontrar inclusive en, ella tiene su página en internet en Alemania en castellano. Pueden ingresar digitando Michi Stauffer, repetimos, michi-stauffer.de, michi-stauffer.de, y se va a encontrar con otro mundo, un mundo donde también volará la imaginación. La